Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Chindita.
Buenos días, Alfred. Buenos días. Aquí estoy suspirando.
¿Por qué? ¿Estás enamorada?
Ah, bueno, enamorada estoy, como dice el merengue. Pero suspirando porque comienza la semana y esto es para largo. Sí. Pero aquí estamos.
Nosotros, la gente que pasamos de 40 años, arranca la semana y tenemos una vitalidad tremenda. Cuando llegue el viernes, los 40, muchachos son los que tienen vitalidad, nosotros no.
De 40 multiplicados y sumados, pero bueno, aquí estamos. Gracias a ustedes, los oyentes que ya están en la sintonía, que desde bien temprano nos están escribiendo.
¿Quiénes son los madrugadores?
Ah, bueno.
Porque vaya.
Por ahí está Yaciel y te voy a enseñar la foto que envió, y por ahí está Miquel. Y Miguel está saludando a esa gente en Cuba que están en su casa esperando.
¿Miguel? ¿Qué Miguel?
El del delantal.
Vieja, pero tú tienes que decir el apellido ilustre de la gente.
Hay muchos, muchos Migueles.
No.
En todo esto, en todo este ajiaco.
Abrazo para ti, Miguel.
Bueno, Miguel está saludando a las personas que están en su casa de ser en Cuba esperando salir a hacer una cola. Pero bueno, si se van a hacer la cola no nos pueden escuchar, Miguel.
Miguel está aguantado de un palo de golf para no caerse.
Bueno, a lo mejor nadie sabe, pero bueno, gracias a ustedes.
Qué rico.
Sabemos que más adelante se van a ir sumando más oyentes y entonces los vamos a estar saludando por acá. Y después les damos las coordenadas, el número de teléfono y todo.
Lo que hay que decir ahora, ¿tú le tienes miedo a las ranas?
Mucho.
Mucho. Bueno, 22.
Verdad,
pánico. Qué trabajo de mesa más eficiente. Tú estás acabado de contratar. El productor está acabado de contratar. Él se está buscando que lo dejen fijo. Qué trabajo de mesa. 22 es sapo en la charada cubana.
Ay, no, no, no. ¿Y ese sapito está dónde? ¿Debajo del escritorio del productor?
Para mí que ese es un...
Él lo tenía ahí guardadito.
Para mí que ese es un sapo electrónico. No suena a sapo de verdad. Creo que sí.
Es un sapo que corre con los tiempos, ya, con la tecnología.
Sapo tecnológico.
Sí.
Bueno, son las 8:04 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, también para ti, para Exilda, para nuestros oyentes, y nos vamos a las informaciones. Los guardias del penal combinado del Este en La Habana llevaron al preso político Luis Armando Cruz Aguilera, esposado de pies y manos, a un centro hospitalario. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la denuncia de la madre de Luis, María Celia Aguilera.
El preso político Luis Armando Cruz Aguilera, manifestante del 11 de julio de 2021, fue trasladado al Hospital Miguel Enríquez, esposado de pies y manos, denunció su madre, María Celia Aguilera García.
Me avisan de que está en el Hospital Miguel Enríquez, voy hacia allá. No me dejaron entrar en la consulta. Hicieron a mi hijo caminar 3 cuadras y media, engrillado, avergonzándolo. Debe ser un asesino muy grande cuando lo llevan así. Digo, no, él no es ningún asesino. Así como tú lo ves todo engrillado, él es una persona que se siente libre.
Cruz Aguilera, de 23 años, es uno de los participantes de las multitudinarias protestas populares en el municipio 10 de octubre de La Habana. El Tribunal Provincial lo condenó a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. Actualmente extingue su sentencia en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este de la capital cubana. Está asignado a un destacamento con reos de alta peligrosidad.
Cuando ellos se lo llevaron en el camión, yo hablé con el médico. El médico me dijo, tiene un poquito de infección en el oído. Yo le mandé un colirio que supuestamente dicen ellos que lo tienen allá en el hospital del reclusorio.
La organización defensora de los presos políticos cubanos, Cuban Prisoners Defenders, ha afirmado que el régimen trata como sus enemigos a los ciudadanos que protestaron en las calles, a los que no solo encierra en las cárceles, sino que sobre ellos ejerce un trato abusivo, arbitrario y violatorio. Casi un año después de las manifestaciones del 11 de julio, en una entrevista, el gobernante Miguel Díaz-Canel desmintió que en Cuba se haya enjuiciado a ningún ciudadano por criticar al gobierno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente tras la publicación de estas imágenes del preso político Luis Armando Cruz Aguilera, la organización Prisoners Defender calificó de repugnante y doloroso el silencio de la Unión Europea al respecto. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Justo antes de la visita a Cuba del jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, Prisoners Defenders ha denunciado la ausencia de reacciones públicas ante las torturas contra los presos políticos en la isla.
El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea lleva años sin reaccionar ante las torturas que saben perfectamente se cometen flagrantemente frente a ellos por parte del régimen de Cuba. Ni emiten comunicado ni cumplen con un acuerdo cuyo artículo 85 les obliga a reaccionar duramente por la violación troncal y sustancial del mismo.
En opinión de Javier Larrondo, presidente de la Organización Internacional, la entrada de Rusia en Cuba hará desaparecer a la Unión Europea en la isla.
La situación da auténtica vergüenza. Y más ahora que Cuba apoya a Rusia frente a Ucrania y frente a la Unión Europea. Y se está introduciendo material bélico ruso en Cuba. A este ritmo, la Unión Europea va a desaparecer en Cuba y cuando lo haga, no habrá hecho en todos estos años de acuerdo de diálogo nada, absolutamente nada, por los derechos humanos en Cuba.
El activista acusó a Bruselas de malversación por entregar cientos de millones de euros a La Habana que se han utilizado, dice, para reprimir.
Desde la firma se han entregado cientos de millones de euros al gobierno de la isla, incluso camuflándolos como ayudas a la sociedad civil cuando se lo daban a las organizaciones del Estado. Todo ello cometiendo malversación de caudales públicos de la UE y en ayuda al régimen, que usa los fondos para tener a su pueblo muerto de hambre.
La organización reaccionó con indignación al ver las imágenes de Luis Armando Cruz Aguilera, detenido por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Larrondo condenó que el preso político, sentenciado a 10 años de prisión, fuera trasladado a un hospital con grilletes, como si se tratara de un asesino múltiple. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Venezuela, la oposición, que ha convocado elecciones primarias para escoger un candidato único a la presidencia, debe superar el desafío de mantenerse unida. Desde Caracas, Aymara Lorenzo explica por qué.
Algunos líderes opositores cuestionan la realización de una primaria para lograr un candidato único que se mida contra Maduro en 2024. Otros, como María Corina Machado, cuestionan la participación del Consejo Nacional Electoral en la convocatoria de la oposición, pero es el mismo organismo que controlará las próximas presidenciales. Pero sí está clara en que la primaria es la vía para enfrentar a Maduro.
¡Ay! hay algunos que le tienen miedo a las primarias, pero mira, el pueblo habló y el pueblo despertó. Y la sociedad venezolana dice no más, nosotros no nos calamos más.
El régimen de Maduro mantiene su línea de torpedear el proceso electoral interno de la oposición. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, lo vaticinó como un fraude.
Si hacen lo que parece que van a hacer, insisto, desde hace tiempo, ellos van a ir a un consenso y solo quedan dos.
Carmen Beatriz Fernández, consultora en ciberpolítica, dijo a Martín Noticias que las amenazas de Diosdado Cabello buscan fragmentar a la oposición y que participar en una primaria con el arbitraje del CNE lo valida.
Al final se trata de una decisión política, no es una decisión técnica, es una decisión política porque unas primarias sin CNE se supone que habría más participación, mientras que una primaria con CNE habría más participación de las estructuras de los partidos.
Por su parte, Eugenio Martínez, consultor en temas electorales, dijo a Martín Noticias que el fortalecimiento de la unidad en la oposición debería ser la prioridad para enfrentar a Maduro.
La prioridad de la oposición debería ser fortalecer a la plataforma unitaria como instancia que agrupa a todos los que adversan a Nicolás Maduro, al gobierno de Nicolás Maduro, y fortalecer esa plataforma desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de tener suficientes alternativas para evitar un escenario como el de Nicaragua. Sin embargo, la forma en que se ha planteado el debate de las primarias, más que unificar a la oposición, está contribuyendo a afianzar las diferencias.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, desmintió el domingo que Bakhmut haya sido capturado por Rusia, como había reivindicado Moscú. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Ucrania desmiente a Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desmintió el domingo que Bakhmut haya sido capturada por Rusia. Al margen de la cumbre del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima a la que fue invitado, el mandatario reconoció que había tropas rusas en esa ciudad del este del país, pero insistió en que la localidad no está ocupada. Tras colocar unas flores en un monumento en memoria de las víctimas del bombardeo atómico de 1945 en Hiroshima, el presidente ucraniano comparó aquel ataque con la situación actual en Bakhmut. Puedo decir honestamente que las fotos de Hiroshima destruida me recuerdan a Bakhmut y otras ciudades similares. No hay absolutamente nada vivo. Todos los edificios están destruidos. Ni siquiera hay una comprensión de dónde está cada calle y dónde está cada edificio. Esto es destrucción total absoluta. No hay nada. No hay gente. Por su parte, el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Sirsky, informó que sus tropas solo controlan una parte insignificante de Bakhmut, pero que continúan avanzando en los flancos al norte y al sur de la ciudad. Moscú había hecho la reivindicación el sábado, luego de un mensaje en video publicado por el grupo paramilitar ruso Wagner. Durante los últimos meses, Bakhmut se convirtió en el epicentro de los combates en la guerra lanzada por Rusia en febrero de 2022. La batalla por esa ciudad también dio lugar a un conflicto abierto entre el jefe de Wagner y el Estado Mayor ruso, al que acusa de no haber suministrado suficientes municiones a sus hombres adrede para debilitar al grupo paramilitar.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y 13 minutos de la mañana y estamos aquí haciendo Tempranito y de Mañana para ustedes, donde quiera que estén, dentro o fuera de Cuba, dentro o fuera del municipio cabecera de Miami. Gracias por la sintonía.
Óyeme, tú estás muy alegre hoy. Yo voy a ver por qué tanto entusiasmo hoy lunes. Tú sabes que no se puede. No debes estar tan entusiasta hoy lunes.
¿Por qué?
Porque no, porque es lunes, chico. Pero bueno, vamos a saludar por acá, a ver quién más ha escrito. ¡Wow! Mira, la gente se reporta rapidito. Aquí está Marioli, dice, presente con la beba. Se despierta con la canción.
¡Ah, qué rico!
¡Ah, esa bella muchachita! Mario, nos manda una foto. ¡Qué bien, Mario!
Mira, me adivinó el pensamiento porque estaba diciéndole que manda una foto y mira, ahora lo dices tú.
Sí, Fernán dice, muy buenos días, feliz inicio de semana para todo el colectivo. Un abrazo para todos, Fernán.
Devueltos los abrazos, Fernán.
Así mismo, así que... dice, qué bueno. Mario, que gracias por atenderlo y leer sus correos siempre. Claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo no los vamos a saludar por acá?
Claro.
Esa es la misión que tenemos. Además de que Alfredo está muy contento hoy, bueno, tenemos varias misiones, varias misiones que cumplir, como el Capitán Planeta. Voy
a... Y a continuación, un segmento de gusanería patrocinado por Exilda Arjona.
Espérate, antes del segmento, ¿ah? Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Pero ¿y a ti te gustaban mucho los muñequitos rusos?
¡Oh, me encanta! Me chupaba los dedos con los muñequitos. Miguel, tú no sabes que te perdiste.
Bueno, pues que... esto hay que ponerle el tema musical Oxígeno de Willy Chirino, a lo que vamos a hablar ahora, porque sí ha estado ahí en la caliente, en la candela, bueno, pues todas estas reuniones en Cuba, con Rusia, con representantes de Rusia, y lo que están diciendo es que están buscando impulsar el turismo hacia Cuba, fundamentalmente con el objetivo de convertirse en el principal emisor de visitantes a Cuba. Y esto lo anunció el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko durante una reunión con el ministro de Turismo cubano, Juan García Granda. Ellos quieren colocar a Rusia como el líder en el sector del turismo, es decir, que los rusos vayan a visitar a Cuba, superando a Canadá. Cuéntame de esto. Bueno. Hay vuelos regulares que se van a comenzar a dar a partir del 1 de julio próximo, y bueno, pues ahí comenzará de nuevo la avalancha del turismo ruso.
Si quieres esquiar, ve a Canadá, pero si quieres ir a la playa, obviamente, obvio,
pero
obvio.
Es que volvemos a lo mismo, volveremos a escuchar idioma ruso por radio, volverán a ver... Las laticas,
Las laticas de carne rusa.
De carne rusa, volverán, ¿cómo se llamaba?
Las oscuras golondrinas.
¿Cómo se llamaba aquella, Novedades de Moscú?
Novedades de Moscú,
Volverá el Sputnik, volverán a llevar Moscú Rojo perfume, perfume Moscú Rojo. Nada,
a mí no me picaban los mosquitos cuando yo me echaba el...
Nada. Que...
Mira, Miguel, para que tú, sí, porque Miguel se perdió, Miguel es del delantal,
él no sabe
se
de qué
perdió
hablando.
El perfume Moscú Rojo. Cuando tú estás parado al lado de una línea de tren, y pasa un tren con 37 vagones, y en los 37 vagones hay reses, y están pasando los vagones. El vaho ese que deja el tren con 37 vagones lleno de reses, ese vaho es perfume. Ya te dije lo que era el Moscú Rojo.
Ya tú dijiste lo que era el Moscú Rojo. Pero señores, sí, todo el mundo tiene la vista puesta sobre lo que vaya a suceder, sobre lo que estos asesores rusos están llevando a Cuba, que dejan por debajo de la mesa, que no se sabe, por cierto. Mira, les voy a recomendar, porque es un artículo explícito de Álvaro Alba, que está acá en la página, El capitalismo llega a La Habana de manos del Kremlin. Así que si quieren de verdad entender de qué va todo esto, de los mercados, del socialismo de mercado, qué se está poniendo quizás sobre la mesa, qué se está viendo a corto plazo con estas relaciones de nuevo de Moscú con La Habana, pues léanse el artículo y pueden tener ahí de primera mano todas las cosas interesantes que tiene este artículo y que explica muy, muy bien. Pero...
¿Tú estudiaste ruso? ¿Sí?
No, inglés. ¿Y tú? Tú sí estudiaste,
sí estudiaste ruso.
¿Y qué aprendiste?
Upresnenie chitiri.
¿Y eso qué es?
Ejercicio número 4.
¿Y ya?
Y ya.
Pero eso fue lo único que tú aprendiste. ¿Cuántos años estudiaste ruso?
2 años.
¿Y qué más?
La maestra
pero
decía,
tú tienes que haber aprendido algo más.
No, es que yo no me borraba en la pizarra, porque cuando... Es que a miles de cubanos nos enseñaron ruso a la fuerza, sin necesidad. Y luego después, cuando Fidel se pone viejo, en un momento que ya él se retiró, que estaba retirado del retiro, y en una de esas charlas que daba, dice, ¿pero a quién se le ocurre dar ruso en la universidades, el mundo entero aprendiendo inglés y nosotros dando ruso? A ti, chico, a ti fue el que se te ocurrió.
Mismo,
a ti mismitico fue el que se te ocurrió dar ruso. Allá.
No, no, bueno, los mercados, las compotas rusas, ¿te acuerdas? Todo, todo, era...
La maestra decía, a ver, repitan después de mí, no sé cómo se dice eso en ruso, repitan después de mí, Adin Dubatri, eso es 1, 2 y 3, y yo decía, Adin Dubatri, y dice, eso no, chico, eso es 1, 2 y 3, repítelo, Chitiri, Chitiri es 4 y Piat es 5.
¿Tú estudiaste ruso? ¿Sí? 6 años.
Ah, mira, Jaimito, lo capturamos 6 años.
Aquí tienen un ejemplo. Pobrecito.
¿Cómo se cuenta después del 6 hasta el 10?
Adin,
Dubá, Chitiri, Piat, hasta el
6. Pero es un experto.
Por si acaso, para que tú sepas, ¿no?
Pero señores, sí, la influencia. Y mira que ahora estamos en el 2023 y de nuevo estén hablando de todo esto. Por favor, mira, tú sabes que. Se están aferrando, como dice la canción también, a un imposible, buscando vías de oxigenar al régimen. El régimen está buscando por donde quiera y bueno, pues ahí están los rusos de nuevo que dicen que van a impulsar el turismo fundamentalmente. Así que vamos a ver, a ver cómo sigue la novela, cómo sigue la película, porque estos son los pasos preliminares, ¿no? Están poniendo, como dije, los papeles sobre la mesa, no sabemos qué papeles hay por debajo, ni de qué va bien todo esto. Los papeles no están acá arriba. Pero entonces vamos a ver, a ver qué pasa.
Que te digo
en medio de una guerra también, Rusia.
Claro.
Con Ucrania. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿y a dónde van esta gente? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el interés?
El interés es apoyar la economía de la primera república socialista y libre de América Latina, eso que ellos llaman.
Bueno, mira, Chernyshenko, aquí lo estoy leyendo en el artículo de Álvaro, mencionó varios factores que podían facilitar la expansión turística. Sería la exención de visados, el permiso de estancia de hasta 90 días cada 180 días, los vuelos regulares, como les dije, y bueno, así que vamos a ver.
No, y el clima, que muchas de esas turistas están soplándose un frío allá,
pero tú te acuerdas,
Eric, que están en Niagara en bicicleta, que a lo mejor tú
sabes. ¿Te acuerdas cuando una vez aquí comentamos acerca de unos turistas canadienses que estuvieron quejándose por el mal servicio?
Son turistas canadienses, entonces, que son capitalistas. Entonces, los compañeros rusos no se van a quejar.
Pero no están viendo por dónde van las cosas.
Pero a lo mejor los compañeros rusos vienen de un sistema parecido y no notan la diferencia. Que sabré Dios, qué sé yo.
No sé, bueno, señores. Como se dice en la pelota, esto pica y se extiende.
Que por cierto, déjame hacer una aclaración. Cuando dije que había estudiado ruso 2 años y que no me acordaba prácticamente.
¿Cómo aprobaste?
Sí. Porque uno siempre...
Las preguntas que yo le hago a él, ¿verdad?
Siempre saca guara con la maestra.
Y te soplaban el examen también.
Bueno, que me arrepiento no haber aprendido. Porque, ojo, el conocimiento no ocupa espacio.
Claro
que
no.
Si tienes otro idioma más, aparte del que tú hablas, o de los que yo hablo, porque yo hablo 5 idiomas, estudié 5 idiomas, español, cubano.
El cubano.
Español,
el habanero.
Me vas a decir, español, cubano, castellano por teléfono y al oído.
Y el habanero que tiene su característica.
Y, no, si yo supiera ruso ahora, supiera 2 idiomas y fuera un, vaya, pudiera leer la
Pero mira, pues, pero no, ahí no. Tienen un ejemplo, una cosa impuesta. Yo sé que era terrible porque recuerdo a los que estudiaban en diferentes aulas que cuando empezaban y decían, ahora vamos a ver dónde nos ponen, si es en inglés o ruso. La gente que estudiaba ruso sufría.
Claro.
Sufrían.
Mira,
llorando, vivían corriendo.
¿Tú sabes por qué? Porque también era un rechazo al sistema. Si
Rusia
hubiera, si la Unión Soviética hubiera sido capitalista, uno decía, espérate un momentico, mira a la Unión Soviética, los productos que tiene, la libertad que tiene, todo lo que tiene, vamos a estudiar ruso. Tú estudiabas ruso con ganas, pero como venía de donde venía, había un rechazo al sistema, por tanto, rechazabas todo lo que derivaba del sistema, incluido el idioma.
Es que nadie que haya estudiado ruso me ha dicho así con alegría, ay, sí, yo estudié ruso, estaba en el aula de estudiar ruso. Nadie me ha dicho eso nunca.
Bueno, yo este cuento es de primera mano porque me lo hizo la persona que estuvo involucrada. Una rusa se casó con un cubano, una de las tantas rusas que se casaron con cubanos y fueron a Cuba y está en una guagua en Camagüey. Y entonces va un hacer dentro de la guagua y le dice al chofer, ¡oye, Morina, déjame ir en la esquina! Pa, y el chofer para y se baja, la rusa, muy decente y muy fina, ella le dice, por favor, señor Monina, ¿me puede dejar en la próxima esquina? La guagua se cayó abajo de risa. Y entonces la rusa dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué dije? Cuando llega a la casa le hace cuento al marido y le dice, mijita, el chofer no se llama Monina. Tú tienes que seguir aprendiendo cubano. Por favor, señor Monina. Imagínate tú, claro que se tiene que reír. Decir eso a una guagua. Bueno, pero bueno, nada. Las cosas son así.
La película continuará y veremos entonces de qué va todo esto, además del turismo.
¿Por qué sacaste el abanico? ¿Estás acalorado?
Porque hay calor, ¿no? Hay un poquito de calor.
Pero últimamente tú tienes mucho calor.
Bueno, nada, hay calor, estamos en verano.
Pero hay una cosa que se llama ventilador, que aquí se...
¿Tú me vas a poner un ventilador aquí?
Yo te pongo un carrito del helado aquí.
¡Wow! Carrito, no puedes poner un ventilador aquí porque eso interfiere en el sonido.
Nunca,
sí, como que no, yo quiero que nos escuchen bien y que no se molesten los oyentes, que son la razón de ser de Tempranito y de Radio Martí. Ya él puede hablar, porque sí. Nada más está con la boca.
Abre el abanico, ¿qué dice?
Dale, mira, a ver.
Yo soy sexy. No, en ruso.
Es quien ha escrito en japonés. Por eso le está perdido. Le está intentando.
No aprendió
ruso. Ahora quiere aprender japonés después que está viejo. Esto es lo último.
Voy de mal en peor. Teddy, esta hora que viene, hijo. Eso es una. Espérate, que ahora no tenía puesto los espejuelos. Ponerme el microscopio.
Bien, con calma.
Sí, esto hasta las 10, tranquilo. Son las 8 y 25 minutos de la mañana y ahora llega Viñolito para explicarnos qué cosa es un tumbe en un teléfono celular.
¿Cómo saber si te están hackeando tu móvil fácilmente? Es indudable que a todos nos preocupa la integridad de nuestro teléfono. Las formas de hackeo van desde minar criptomonedas hasta robar las cuentas bancarias o de redes sociales. Algunos de los problemas que indican que probablemente tu móvil ha sido hackeado son los siguientes. Está más caliente de lo habitual, funciona peor y gasta más batería. Un sobrecalentamiento y uso excesivo de los recursos del celular generará una reducción del rendimiento y aumento en el gasto de la batería. Si estos puntos se cumplen, es más que evidente que algo no va bien y que tu seguridad puede haberse visto comprometida. También hay sospecha de hackeo cuando recibes mensajes sospechosos de servicios que no conoces. Aparecen anuncios y pop-ups donde no deberían aparecer. Si estás recibiendo notificaciones con publicidad o aparecen anuncios cuando desbloqueas el teléfono, no lo dudes. Tienen un software instalado y está aprovechándose de tu teléfono. La solución es desinstalar la aplicación en la que está alojado este programa. Si de momento te aparecen apps que tú no has instalado, es otra alerta de intromisión. Estos puntos son solo indicadores. No quiere decir que si tu teléfono está caliente es que está hackeado, porque dependerá mucho de las apps que uses y del uso que le des a tu móvil. Simplemente tienes que prestar atención a los detalles y atar cabos. Recuerda, la solución más inmediata sería resetear tu dispositivo y tener un poco de sentido común.
Eso último que acaba de decir Danilo, sentido común, es lo que falta aquí algunas veces.
Estaba viendo todo y estoy contigo.
En fin, esto es directo para el que no aprendió ruso. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostica una tarde cálida con aisladas lluvias en el sur oriental. La mañana se presenta parcialmente nublada en zonas de la costa norte y el oriente, con poca nubosidad en el resto del país. Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana en gran parte de Cuba. En la tarde se nublará en el interior y sur de la región oriental con aislados chubascos y tormentas. Las lluvias serán escasas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius en la tarde y en la noche llegarán hasta los 27 grados Celsius. Se pronostican vientos variables débiles, excepto en zonas de la costa norte en la tarde, cuando procederán del nordeste en el occidente y centro del país y del norte al nordeste en el resto de la costa norte, alcanzando los 25 kilómetros por hora. Se prevén brisas marinas en la costa sur de hasta 20 kilómetros por hora. La mar permanecerá tranquila en gran parte de los litorales de Cuba, con poco oleaje durante la tarde en el litoral norte de Holguín y Guantánamo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:20 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7:20 p.m. Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isida y Jacobito.
Siempre tempranito.
Son las 8:30 de la mañana y usted está escuchando Tempranito y de mañana en su emisora favorita, Radio Martí.
Un saludo para el cubano de Finlandia.
¿Qué dice el
cubano?
No,
yo no te voy a decir las cosas que dice el cubano de Finlandia.
¿Pero por qué?
No. A veces sí, a veces no. Tú bueno, dices Finlandia. Sí, yo digo no.
Ese, porque superó el récord de Sotomayor, subió demasiado la parada.
Demasiado. No. Él sabe que yo a veces hago así, lo recorto un poquitico y digo, no, esto sí, él me entiende. Él me entiende.
Oye, bueno, Finlandia, voy a explicar una cosa. Nosotros estamos muy viejos para buscar trabajo y muy jovencitos para retirarnos. Así que, por favor.
Él entiende. Él es un muchacho bueno, de vez en cuando. Ahí te mandó, ¿no viste una foto del reloj?
Sí, me mandó, lo compré, porque al final lo compré. Pero no sé, lo puse bajo techo y no.
Ay, por favor.
No le da el sol.
Por favor. Señores, si quieren ya ni escriban, porque ¿para qué? Para escuchar a este hombre, mejor ni escriban ni escuchen.
Porque el reloj de sol no se puede poner bajo techo, ¿no?
En fin,
recuerden. Y con el resplandor no da la hora.
Ay, escríbanos tempranito a martí@gmail.com.
Lo voy a devolver porque viene defectuoso.
Devuélvelo, le falta una pieza.
El mecanismo.
Le falta una pieza.
Él no viene con instrucciones. Como no viene con instrucciones, con este aquí, con este allá, él no dice que no se puede poner bajo techo.
Le falta una pieza.
Sí. Uh-huh. Esta gente ahora, seguro que está hecho más de in, ya tú sabes dónde.
¿Dónde tú sabes?
Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Las personas de la tercera edad son las más vulnerables ante la actual crisis socioeconómica que padece Cuba. Se estima que para el año 2050 los adultos mayores constituyen el 33%, es decir, un tercio de la población. Al respecto, Alejandro Marcano conversó con algunos cubanos en el sur de la Florida sobre la situación actual de los ancianos en la isla.
Los cubanos en la isla están envejeciendo en una miseria absoluta, aunque la narrativa de la dictadura castrista es que lo harán con más salud.
Ya no hay responsabilidad para ellos, no tienen alimento, no tienen dinero, están desahuciados en las calles.
Allí la gente no vive, solo sobrevive, explica Radio Televisión Martí, este anciano desde el sur de Florida.
Aquí hay de todo, aquí tenemos un país libre, un país benevolente, un país que tiene de todo. Aquí nosotros a este país le agradecemos de todo, le agradecemos la vida en este país porque es un gran país. ¡Viva América! ¡Viva Estados Unidos!
En esta encuesta informal realizada entre cubanos en el exilio, preguntamos la diferencia de la vida de los cubanos. cubanos adultos dentro y fuera de la isla.
Los ancianos aquí tienen varias ayudas del gobierno. Allá en un anciano, si tiene algún familiar o algo que lo está ayudando de aquí, yo pienso que tiene alguna ayuda, pero si no tiene nadie que lo está ayudando, a la verdad que no tengo ni idea cómo puede vivir. Yo me fui de Cuba desde el año 94. No sé cómo puede estar viviendo un anciano que no tenga ayuda por ninguna parte.
Alejandro Marcano, Santeri Radio, Televisión Martí.
La youtuber santiaguera Hilda Núñez Díaz, conocida como Hildina, confirmó el sábado a través de sus redes sociales que se había visto obligada a salir de Cuba por las detenciones y amenazas que sufrió por parte de las autoridades cubanas. A continuación tenemos fragmentos de su testimonio.
Quizás para alguno de ustedes esto sea una sorpresa, pero para los que me siguen desde hace un tiempo, y por supuesto para mí, era algo que sabía que en algún día pasaría. No saben cuánto pensé en cómo sería este momento, pero como dice un dicho, a veces las cosas no salen como las tenemos planificadas. Así que lo que verán hoy ya hace algunas semanas que pasó. Después de lo que me sucedió, y que ya la mayoría de ustedes conocen, donde estuve a punto de terminar presa, y más que nada tener que separarme de mi mundo, mi bebé Lía. Después de ese día sabía que tenía que abandonar cuanto antes el país, no solo por mí, sino también por mi hija, porque ya no era seguro para nosotros continuar. Tener que decir adiós nunca ha sido fácil, y tristemente millones de cubanos han tenido que pasar por eso, ya sea por buscar una mejor vida para él, para su familia, o por otras cuestiones, como mi caso, y el de muchos más, que por temas políticos han tenido que abandonar su vida y comenzar desde cero, lejos de su país y sus seres queridos.
En otra información, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un video dirigido a los ciudadanos rusos. Jacopo Lucy, de La Voz de América, ofrece los detalles.
La CIA busca reclutar espías rusos para que revelen secretos, con un video dramático publicado en redes sociales como Telegram, que promete protegerlos si participan. El video en cirílico se llama ¿Por qué me puse en contacto con la CIA? Mi decisión, y muestra oficiales rusos ficticios contactando en secreto a la agencia estadounidense a través de su portal en la web oscura.
Voy a vivir una vida verdadera. Esta es mi Rusia. Siempre será mi Rusia. Sobreviví. Mi familia sobrevivirá. Viviremos con dignidad gracias a mis acciones.
Tu información puede ser más valiosa de lo que piensas, dice un texto que acompaña el video y sigue una campaña similar del FBI para identificar posibles activos rusos. El objetivo, contactar a personas de inteligencia, diplomacia, ciencia y tecnología, así como otros campos, con un enfoque en todo tipo de información, incluida la política y la economía, no solo la guerra en Ucrania. La CIA espera que proporcionar una forma simple pero clara de filtrar información a través de la web oscura convenza a los rusos cautelosos de dar el siguiente paso. El Kremlin respondió con ira al vídeo de la CIA, prometiendo una adecuada respuesta y afirmando que Moscú monitorea las actividades occidentales.
Y están elevando el nivel de alerta en México debido a la actividad volcánica. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Las autoridades mexicanas anunciaron el domingo que el nivel de alerta pasa de amarillo fase 2 a amarillo fase 3 por recomendación del Comité Científico. Se trata del nivel previo al rojo de alta peligrosidad, dividido también en dos fases. La decisión se toma ante una creciente actividad registrada desde la noche del viernes. Las operaciones en el aeropuerto de Ciudad de México tuvieron que ser suspendidas temporalmente el sábado por caída de ceniza. El domingo, la vecina ciudad de Puebla amaneció cubierta de una capa de ceniza volcánica. Decenas de albergues ya fueron habilitados en la zona cercana al volcán. Durante la nueva fase, se prevén explosiones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter, lluvia de ceniza en poblaciones aledañas y en algunas ciudades lejanas.
En El Salvador, el programa de movilidad laboral con visas temporales para trabajadores es visto como una herramienta efectiva para reducir la emigración irregular. Nery Mabel Reyes reporta desde el país centroamericano.
El gobierno de El Salvador tiene entre sus objetivos para prevenir la migración irregular hacia Estados Unidos, aprovechar el programa de visas temporales para trabajadores que les permite ingresar a ese país para laborar y recibir ingresos económicos dentro de un estatus legal temporal y que luego de finalizar su contrato puedan regresar a El Salvador. El programa, según afirma Christopher Cushing, director de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, en El Salvador, ha tenido un significativo impacto para familias de escasos recursos.
Desde
octubre del 2021, más de 7.500 trabajadores salvadoreños han encontrado trabajo temporal en más de 170 empresas estadounidenses.
Las autoridades de la Cancillería salvadoreña sostienen que otros factores como la gestión para atraer inversión y mejorar la seguridad pública también han contribuido a la reducción de los flujos migratorios. Si bien el número de salvadoreños que llegan a la frontera de Estados Unidos registrado por la patrulla fronteriza es menor en aproximadamente un tercio en comparación con las cantidades de hondureños y guatemaltecos, hay otros factores relacionados con la migración irregular que deben tomarse en cuenta, dice Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Promigrantes Alianza Américas.
Y es el número de personas que logran ingresar a los Estados Unidos a través de la frontera sur sin ser detectados por la patrulla fronteriza. Allí no hay forma de saber a ciencia cierta cuántas personas salvadoreñas lograron cruzar la frontera sin ser detectados.
Las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes consideran que a partir de las nuevas restricciones de la política migratoria de Estados Unidos, los países de origen como El Salvador deben enfocar sus esfuerzos en informar y desalentar a sus compatriotas para que no se expongan a los graves riesgos de viajar como indocumentados. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Bueno, y estoy conversando ahora con Osvaldo Navarro Veloz, rapero y activista del Comité Cubano para la Integración Racial. Osvaldo, bienvenido una vez más al programa.
Hola, muy buenos días y gracias por la invitación.
Osvaldo, vamos a conversar sobre este capítulo del 10º foro del CIR, donde el hip hop y la música rap tuvieron o tienen un papel primordial. Así que cuéntanos un poco de esta etapa.
Bueno, en este 10º foro, niñas, niños y adolescentes entre desigualdades y resistencia, no podía faltar la acción comunitaria y la presencia de nuestras actividades educativas en las comunidades. Y efectivamente, como decía, el hip hop como herramienta educativa estuvo presente en las iniciativas que tuvimos después, ¿no?, de las actividades presenciales en las comunidades. Estuvimos en 3 comunidades, tuvimos una presencia en cada comunidad de alrededor de 12, 15 niños, incluso más en la última que estuvimos, que colocamos algunas imágenes en redes sociales. Y bueno, esto lo que nos trae es mucho más compromiso y mucho más mirar hacia el futuro, no enfoque al futuro y tratar de potenciar y mejorar el trabajo que realizamos y sumar más a lo que hacemos.
Osvaldo, ¿en qué comunidades desarrollaron estas actividades?
Bueno, estuvimos en San Miguel del Padrón, en la comunidad de Dolores, en otra comunidad de San Miguel, Los Mangos, y estuvimos también en Buena Vista. Fueron los 3 sitios que desarrollamos actividades comunitarias específicamente. Aparte del hip hop, y creo que vale la pena señalarlo, ¿no?, también implementamos en la comunidad de Dolores talleres medioambientales, aprovechando la presencia de la payasita Tula, que ya tiene un proyecto medioambiental, y desde el CIR, en todos los espacios que tenemos la posibilidad y debido también a toda la contaminación ambiental que hay en las periferias de la ciudad, pues aprovechamos para dar algunos tips de cómo cuidar el medio ambiente desde la autonomía de las propias comunidades. Y en ese sentido, pues la participación de niñas y niños, adolescentes, además de los padres, es extremadamente importante porque es un problema ya de salud que hay extra, además, al problema de salud que se está viviendo en la isla. Y bueno, creemos importante colocar, digamos, intercambiar soluciones y nosotros como servidores públicos, pues acompañar, que es lo que nos toca todo este proceso.
Osvaldo, ¿cómo tú calificas esta experiencia de ir a las comunidades, de desarrollar todas estas actividades?
Para nosotros es de vital importancia, son comunidades, hay una mezcla de emociones en lo personal, ¿no? A mí en lo particular me encanta el trabajo con niños. Yo me gradué de cultura física, tuve que hacer las prácticas en una escuela primaria, así que el trabajo con niños para mí es algo que me encanta. Y la gran mayoría del equipo del CIR, que acompaña diverso en todas estas actividades, pues también viene del mundo de la pedagogía, de la enseñanza, y siento un amor tremendo por las infancias. Así que eso es algo que tenemos intrínseco, ¿no? Pero además también es una responsabilidad tremenda, porque nosotros, además de enseñar, somos activistas de derechos humanos. Entonces también tenemos una responsabilidad cívica, una responsabilidad social, además de lo educativo. Por eso te decía al principio, no proyectarnos hacia el futuro, y en cada espacio que estamos, cada lugar nuevo que visitamos, es una nueva experiencia y es una manera también de conectar con las bases sociales, y lo que hace es aumentar el compromiso de los chicos y chicas de Diverso y de manera general de la organización del CIRE.
Osvaldo, desde Diverso Cuba están lanzando ahora también la segunda temporada del Banquito. Me dio mucha alegría verlo en las redes sociales. Cuéntanos de nuevo en qué consiste el Banquito y qué nos van a presentar en esta segunda temporada.
Bueno, el Banquito es una iniciativa que desde Diverso lanzamos ya el año pasado, ¿no? Lo que busca es precisamente pues desnudar, digamos, mostrar esos estereotipos raciales que hay dentro de la isla, pues a través de preguntas, contacto directo con la ciudadanía, y bueno, a través de esta metodología intentar también exponernos todas esas, como bien decimos nosotros en el proyecto, todas esas espinitas que quedan en los talones de los cubanos referente al tema racial, ¿no? Y en este banquito, no te voy a adelantar en esta segunda temporada que eso que toca, porque vamos a dejar que sea la gente, la audiencia, que decida si le gusta o no. Yo creo que es una buena experiencia de intercambio. En cada uno de los capítulos vamos a dejar el correo electrónico de Diverso y decir, por cualquier duda, son temas complejos. El tema de racismo es algo complejo. Sabemos que está latente en la sociedad cubana, que hay personas incluso que creen, que expresan que en Cuba no hay racismo. Lamentablemente hay personas que lo creen, y nosotros desde nuestra organización tenemos el compromiso de educar en ese sentido y de intercambiar, básicamente porque sí creemos que hay un racismo visceral en Cuba, y en una Cuba futura en democracia creo que es un compromiso de todas y todos eliminar este flagelo, tratar de que sea una integración social real más allá de las razas y de las maneras de pensarnos, una Cuba plural y diversa. Así que vamos a esperar que nos trae el Banquito, si te parece.
Claro que sí. Y se les agradece siempre, Osvaldo, toda la labor que hacen desde el Comité Cubano para la Integración Racial y lo que hacen desde Diverso. Y bueno, vamos a estar esperando entonces las sorpresas en el Banquito. Siempre un gusto conversar contigo, Osvaldo. Muchísimas gracias.
El placer es todo mío. Y muchas gracias al equipo por siempre invitarnos y bueno, tener presente todo el activismo y las iniciativas que se hacen dentro de la isla. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias, abrazo.
Papá, qué cosa integral.
Un mundo matemático, una mente mecánica, en un parque temático, con un trasfondo sin piedad, luchando contra el tráfico de esta surreal realidad. Otro prospecto humano soy, buscando una prosperidad.
Un café por la mañana de muy baja calidad, es la adversidad más sana que tiene esta realidad. Me despierto agradeciendo mi identidad, pues no hay precio en el espacio de la reciprocidad. Creciendo desde adentro, soy otro antisocial que no busca conexión de redes, sino respirar entre cuatro paredes, divisando un universo. Esfuerzo meticuloso de mi metaverso, un hechicero sin licencia estatal, soy disidente del ego en estallido mental. Vivir aferrado siempre se le roca Rafal. Tu victoria pírrica será tu párrafo final. Yo voy a fluir en este océano cognitivo, a la deriva en mi maleta llena de motivos. Como marginal confeso y afroposesivo, cuando denigran la rosa negra que cultivo.
Un mundo matemático, una mente mecánica, en un parque temático, con un trasfondo sin piedad, luchando contra el tráfico de esta surreal realidad. Otro prospecto humano soy, buscando una prosperidad.
Cardumen que no asume su derrota, quizás
pensando que esta vida es una y después vendrá otra. El día que esa melodía que nunca se agota, si no entiende el acorde no sabrá tocar la nota. Esperando aquel perdón que nunca se ha otorgado, sin pedir perdón por lo expresado, desterrado. Vivo por las nubes como un ángel desempleado, consumiendo coca con las alas al costado. Almas vagas, cuchis valenciagas que tragan la de la lógica que yo y mi mente maga, repartiendo plagas, coherencia en la existencia que se clava como daga. ¿Quién te apaga? Detecta al que se asome, purgando en tus llagas, no dejes que te las tomen. La originalidad tendrá el rechazo de los clones, la fuerza en mi conciencia no en los cuadros de mi abdomen. Chilling con mi woman, she doesn't cry, da fly. Está papi repartiendo el mensaje, el karma es un carruaje que monto sin equipaje. Solo hace falta estar vivo para emprender el viaje.
Un mundo matemático, una mente mecánica, en un parque temático, con un trasfondo sin piedad, luchando contra el tráfico, esta es su real realidad.
Ocho cuarenta y nueve minutos de la mañana y es tiempo de deportes con el maestro de la mañana, Chambi.
Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Exilda.
Buenos días, Feliz.
Teui, buenos días. Jaime, buenos días. Cuba, buenos días. Ya lo están oyendo, ya saben por dónde vengo. Óigame, qué manera de darle una paliza a un equipo. Si Boston pensó que iba a venir aquí a tratar de robarse el primer juego, como se dice en las series, y tratar de ponerle un poquito de presión a Miami, el tiro le salió por la culata. Miami con una victoria de 128-102. Y en sí, eso no explica el juego de verdad. Miami en el cuarto periodo, señores, los últimos 12 minutos, no jugó a ninguno de los abridores. No jugó Jimmy Butler, no jugó Adebayo, no jugó Strus. En fin, los abridores no jugaron. Y es más, Jimmy Butler solamente anotó 13 puntos lo que anotó Jimmy Butler, anotó, perdón, 16 puntos. Y Adebayo fue que anotó 13. Pero toda la banca fue monumental. Vincent, 29 puntos. Caleb Martin, 18. Y Duncan Robinson, que estaba escondido, anotó 22. Pero más que los 22, el juegazo que tuvo distribuyendo, reboteando, cogiendo rebotes, en fin. Y ahora Miami a solamente una victoria de pasar a la final. Alfredo, a ti que te gustan las estadísticas y eso. En 110 ocasiones, equipos han llegado a la final ganando 3-0. ¿Cuántas veces han pasado a la final?
85.
De 100. No, Alfredo, 110. Nunca un equipo que ha estado perdiendo la serie 3-0 se recupera.
Nunca.
Así que nunca, en baloncesto. Espero que los hits no sean la excepción, a pesar de que también esta noche hay otro equipo que también está 3-0 de ventaja, que son los Lakers. Los Lakers están que si pierden un partido más, y también los acabaron el sábado por la noche. Pero regresando a Miami, señores, la labor que ha hecho Pat Riley, que ha hecho esposo, que ha hecho ese staff, porque este es un equipo que terminó en octavo lugar, pero terminó en octavo lugar por lesiones y terminó en octavo lugar por, quién sabe, tal vez estaban cansados, pero nunca un octavo lugar, esto es otro más, nunca un equipo que haya terminado en octavo lugar defiende, va a la conferencia, gana la conferencia y va a la final. ¿Qué va a pasar en el mañana? No sabemos, pero yo imagino que esa arena va a estar, pero bien, bien, bien caliente. Y no lo estoy diciendo por el nombre del equipo, sino por la cantidad de personas. Ayer, aquello fue un... Bueno, Miami siempre llena, pero fue algo especial. Enseñaron, en varias ocasiones, enseñaron a Pat Riley, el arquitecto de este equipo, que lo hemos venido mencionando a través del año. Él no juega, él no dirige, pero es el gerente general, y un gerente general que no pierde ni pie ni pisada de estos muchachos.
Sí, que se sabe el juego ¿cómo? Desde abajo hasta arriba, imagínate. No hay quien le haga un cuento.
Mira, hay una estadística. Si Miami, y creo yo, Miami, cuando Miami vaya a esta final, Pat Riley como jugador, entrenador y director ha ido al 25% de las finales que se han jugado. Y es un número que engaña un poco, ¿eh? Porque estamos hablando de que Pat Riley no llegó a la liga hasta el año 70. Así que si uno mira del año 70 al año 23, estamos hablando de 54 años. Y si esta va a ser su 19, estamos hablando que Pat Riley ha ido cerca de un 30-tanto% de las veces. De cualquier manera, es una labor increíble. Jimmy Butler, a pesar de que solamente anotó 16 puntos y que no jugó en el último periodo, fue sin duda alguna el líder. Cada vez que Miami necesitaba algo, Jimmy Butler estaba al frente de eso. Al mismo tiempo mencioné que Duncan Robinson tuvo un tremendo juegazo, pero Duncan Robinson después del juego dijo que Jimmy Butler le había dicho: oye, tienes que salir del cascarón, tienes que enseñar más. Y eso fue lo que pasó en nuestra ciudad. Increíble. Y esta noche las Panteras también están en la misma situación. Lo que las Panteras están dos victorias y juegan su primer juego aquí en casa. Los dos equipos en último, ese es otro equipo que también terminó en octavo lugar, y yo he mencionado que tuvo que perder un equipo el último día tuvo que perder otro conjunto para que ellos calificaran. Y sin embargo, ahí están. Así que, óyeme, Miami está pero bien, bien caliente, a pesar de que hoy no puedes decir que están calientes, porque recuerda que el nombre del otro deporte es el hockey, y se juega en frío. Así que esperemos que Miami esté pero bien, bien, traiga ese calor al hielo y puedan ganar. También, como mencioné, esta noche los Lakers, tratando de quitarse de que le barran la escoba, pues han perdido tres partidos. Vemos a LeBron cansado, vemos a Anthony Davis, un tremendo jugador que ha tenido tres tremendos juegos, pero no ha podido descifrar al serbio Nikola Jokic, Jamal Murray y compañía. Ha sido lo mismo que han hecho los Heat con Boston, lo ha hecho Denver con el equipo de Los Ángeles. Y si esta vez también los barren, sería la cuarta vez que barren a LeBron James. Y yo sé que probablemente termine como uno de los mejores jugadores de la historia, pero esa mancha en su carrera, de que cuatro veces, Alfredo, te hayan barrido, deja mucho a la hora de cuando viene una
comparación
con Michael Jordan, el cual jamás fue barrido. Y como están sacando, que están diciendo que LeBron James está 2-11 con equipos fuerte, mientras que que Michael Jordan terminó 6-0 con equipos porque todo el mundo dice Pippen y todo el mundo dice Horace Grant, pero cuando Michael Jordan estuvo los 2 años fuera, ese mismo equipo ni siquiera calificó.
Claro.
Ahí es donde vemos la grandeza. Pero bueno, en la segunda parte, hablaré de los Marlins y la actuación de los cubanos.
No, y otra cosa que quiero que menciones, Charlie.
El boxeo.
Lomachenko y David Haney. Yo sé por qué te
hablaré de eso. Te hablaré de eso. Con esa me voy y me regresamos ahorita.
Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mañana, este tempranito y de mañana llega como cortesía de Exilda Arajona y su segmento Gusano. Gracias, Exilda.
Ahora no, eso fue al inicio. Ahora estamos más suavecito. Ya hablamos de los rusos, ya hablamos de Cuba, de que tú no aprendiste nada durante la escuela, casi nada. Y bueno, nada.
Sí, pero me acuerdo de la maestra.
De lo único que te puedes acordar, mi vida, porque desde pequeñito, por favor, ¿te llevaron un psicólogo alguna vez? Porque si no, puedes ir ahora. ¿No ves lo que te digo? Bueno, un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Gracias a las personas maravillosas que están ahí del Club de Manzanillo que dicen que nos están escuchando. Así que saludos para ti.
Un saludo a la gente de los cross y crass de Manzanillo.
Así mismo, para todos los bellos oyentes que están por ahí. Menos el cubano de Finlandia. No, mentira. Puedes seguir escribiendo tempranito marti@gmail.com. Estamos aquí hasta las 10 de la mañana. Como dice mi colega, falta todavía.
Son las 9 y...
¿Pero niño?
Reloj, hay que apurarlo un poquito. Son las 9 y 2 minutos de la
mañana. Teudi, okay, Teudi.
¿Sabes que cuando dije así, me mordí aquí?
Ya tú estás viejito, no puedes hacer esas cosas. Dale.
Espérate, que me mordí la lengua. Ay, no puedo seguir hablando. Son las 9 y 2 minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín informativo con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. Guardias del penal combinado del Este en La Habana llevaron al preso político Luis Armando Cruz Aguilera, esposado de pies y manos, a un centro hospitalario. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la denuncia de la madre de Luis María Celia Aguilera.
El preso político Luis Armando Cruz Aguilera, manifestante del 11 de julio de 2021, fue trasladado al Hospital Miguel Enríquez, esposado de pies y manos, denunció su madre María Celia Aguilera García.
Me avisan de que está en el Hospital Miguel Enríquez, voy hacia allá. No me dejaron entrar en la consulta. Hicieron a mi hijo caminar 3 cuadras y media, engrillado, avergonzándolo. Debe ser un asesino muy grande cuando lo llevan así. Digo, no, él no no es ningún asesino. Así como tú lo ves todo engrillado, él es una persona que se siente libre.
Cruz Aguilera, de 23 años, es uno de los participantes de las multitudinarias protestas populares en el municipio 10 de octubre de La Habana. El tribunal provincial lo condenó a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. Actualmente extingue su sentencia en la cárcel de máxima seguridad combinado del este de la capital cubana. Está asignado a un destacamento con reos de alta peligrosidad.
Cuando ellos se lo llevaron en el camión, yo hablé con el médico me dijo, tiene un poquito de infección en el oído, yo le mandé un colirio que supuestamente dicen ellos que lo tienen allá en el hospital del reclusorio.
La organización defensora de los presos políticos cubanos, Cuban Prisoners Defenders, ha afirmado que el régimen trata como sus enemigos a los ciudadanos que protestaron en las calles, a los que no solo encierra en las cárceles, sino que sobre ellos ejerce un trato abusivo, arbitrario y violatorio. Casi un año después de las manifestaciones del 11 de julio, en una entrevista, el gobernante Miguel Díaz-Canel desmintió que en Cuba se haya enjuiciado a ningún ciudadano por criticar al gobierno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente tras la publicación de estas imágenes, la organización Prisoners Defenders calificó de repugnante y doloroso el silencio de la Unión Europea al respecto. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Justo antes de la visita a Cuba del jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, Prisoners Defenders ha denunciado la ausencia de reacciones públicas ante las torturas contra los presos políticos en la isla.
El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea lleva años sin reaccionar ante las torturas que saben perfectamente se cometen flagrantemente frente a ellos por parte del régimen de Cuba. Ni emiten comunicado ni cumplen con un acuerdo cuyo artículo 85 les obliga a reaccionar duramente por la violación troncal y sustancial del mismo.
En opinión de Javier Larrondo, presidente de la Organización Internacional, la entrada de Rusia en Cuba hará desaparecer a la Unión Europea en la isla.
La situación da auténtica vergüenza. Y más ahora que Cuba apoya a Rusia frente a Ucrania y frente a la Unión Europea. Y se está introduciendo material bélico ruso en Cuba. A este ritmo, la Unión Europea va a desaparecer en Cuba y cuando lo haga, no habrá hecho en todos estos años de acuerdo de diálogo nada, absolutamente nada, por los derechos humanos en Cuba.
El activista acusó a Bruselas de malversación por entregar cientos de millones de euros a La Habana que se han utilizado, dice, para reprimir.
Desde la firma se han entregado cientos de millones de euros al gobierno de la isla, incluso camuflándolos como ayudas a la sociedad civil cuando se lo daban a las organizaciones del Estado. Todo ello cometiendo malversación de caudales públicos de la UE y en ayuda al régimen, que usa los fondos para tener a su pueblo muerto de hambre.
La organización reaccionó con indignación al ver las imágenes de Luis Armando Cruz Aguilera, detenido por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Larrondo condenó que el preso político, sentenciado a 10 años de prisión, fuera trasladado a un hospital con grilletes, como si se tratara de un asesino múltiple. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Tras el destierro de 222 opositores nicaragüenses, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, surge la propuesta de elegir a un líder que represente a la oposición ante foros internacionales y articule acciones para rescatar la democracia en Nicaragua. Donaldo Hernández tiene los detalles.
Elecciones en el exilio.
La opositora nicaragüense Irlanda Jerez ha propuesto unas elecciones para elegir a los representantes de la oposición en el exilio. Según esta abogada expatriada, una oposición organizada sería esencial para presionar al gobierno de Daniel Ortega.
Porque ante la comunidad internacional que aparezca una oposición electa democráticamente por el pueblo nicaragüense, se fortalecería ante la comunidad internacional, ante el pueblo dentro y ante el pueblo exiliado.
Los siete aspirantes presidenciales que fueron expatriados a Estados Unidos también coinciden en que la oposición debe estar organizada mediante un directorio que los represente en foros internacionales.
Porque estamos totalmente convencidos de la necesidad que debemos de construir esperanza, que debemos de construir esa unificación de todos los sectores para poder construir la democracia, para que podamos lograr la justicia y la democracia en nuestro país.
Sin embargo, algunos analistas como el politólogo Carlos Murillo consideran que elegir a una oposición mediante elecciones podría ser no tan relevante para la comunidad internacional.
No veo
que haya un ambiente positivo de una iniciativa similar a la que en algún momento adoptó Juan Guaidó y su grupo. Hay otros temas que reciben más atención y generan más preocupación.
Desde que Daniel Ortega retornó al poder en 2007, la disidencia nicaragüense no ha logrado cohesionarse. Los diferentes bandos se acusan mutuamente de no ser verdaderos opositores. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y la oposición venezolana, que ha convocado elecciones primarias para escoger un candidato único a la presidencia, debe superar el desafío de mantenerse unida. Los detalles desde Caracas los tiene Aymara Lorenzo.
Algunos líderes opositores cuestionan la realización de una primaria para lograr un candidato único que se mida contra Maduro en 2024. Otros, como María Corina Machado, cuestionan la participación del Consejo Nacional Electoral en la convocatoria de la oposición, pero es el mismo organismo que controlará las próximas presidenciales. Pero sí está clara en que la primaria es la vía para enfrentar a Maduro.
Hay algunos que le tienen miedo a las primarias, pero mira, el pueblo habló y el pueblo despertó. Y la sociedad venezolana dice no más, nosotros no nos calamos más.
El régimen de Maduro mantiene su línea de torpedear el proceso electoral interno de la oposición. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, lo vaticinó como un fraude.
Si hacen lo que parece que van a hacer, desde hace tiempo, ellos van a ir a un consenso y solo quedan dos.
Carmen Beatriz Fernández, consultora en ciberpolítica, dijo a Martín Noticias que las amenazas de Diosdado Cabello buscan fragmentar a la oposición y que participar en una primaria con el arbitraje del CNE lo valida.
Al final se trata de una decisión política, no es una decisión técnica, es una decisión política porque unas primarias sin CNE se supone que habría más participación, mientras que una primaria con CNE habría más participación de las estructuras de los partidos.
Por su parte, Eugenio Martínez, consultor en temas electorales, dijo a Martín Noticias que el fortalecimiento de la unidad en la oposición debería ser la prioridad para enfrentar a Maduro.
La prioridad de la oposición debería ser fortalecer a la plataforma unitaria como instancia que agrupa a todos los que adversan a Nicolás Maduro, al gobierno de Nicolás Maduro, y fortalecer esa plataforma desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de tener suficientes alternativas para evitar un escenario como el de Nicaragua. Sin embargo, la forma en que se ha planteado el debate de las primarias, más que unificar a la oposición, está contribuyendo a afianzar las diferencias.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve y once minutos de la mañana. Muchísimas gracias. ¿De qué te ríes? ¿De qué tú te ríes? Tú me mitiques.
Y que se te fue un papel porque te abaniqué.
Sí, me está echando aquí abanico. Yo no estoy pasando un
día. Y de cosas que no puedo decir al aire, me río de cosas que no puedo decir.
No tengo calor.
Sí. Bueno, ese eres tú, pero yo sí.
Es que me está llamando una patrocinada. Espérate. Bien. Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Exildita, ¿tú pensabas que en días como hoy, días como hoy, bueno, no habían sucedido cosas interesantes? Mira esta que interesante.
Yo espero por ti, Alfredo.
Mira esta que interesante, porque esto tú lo has usado. Un día como hoy, del año 12, no 1912 ni 2012, 12, 1, 2, con 12, como los apóstoles. Antes de Cristo, en China se registró una lluvia de meteoritos y quedó para la historia esta frase: cayeron meteoritos, algunos grandes como palanganas y otros como huevos de gallina, recién cesaron al atardecer.
Grandes como palanganas.
Sí, señor. Asimismo reza en esto que está entrecomillado. Entonces yo dije, la palangana. ¿Cuándo se inventó la palangana? ¿Ah? ¿Qué cosa es una palangana? Y he aquí lo que encontré. Palangana se llama el recipiente bajo y de boca ancha que se utiliza para lavar o lavarse. En el uso del lenguaje ha desplazado otros términos con más historias como la jofaina, aguamanil, tina, zafa y vacía. Producto de la era industrial, y aquí viene el recuerdo de la niñez, producto de la era industrial, presta atención, Exilda. Las palanganas se fabricaron originalmente...
Pero mi amor, tú no vas a hacer una historia de la palangana aquí,
sí,
ahora.
Sí, yo voy a hacer la historia de la palangana.
Teudy, por eso estamos como estamos.
Yo voy a hacer la historia de la palangana.
Ahora quieres hacer la historia de la palangana cuando hay miles de cosas que tienen que hablar.
Bueno, si no quieres escuchar la historia de la palangana, puedes recoger e irte para tu casa.
Permiso.
Adelante. Las palanganas se fabricaron originalmente en diferentes aleaciones metálicas, siendo las más populares las de latón cubierto de esmalte blanco. Esta es la que yo recuerdo. Latón cubierto. ¿Te acuerdas que por el día se usaba por una cosa y por la noche servía para la orquesta, para quinquín, cualquier maya, sale un ratón, oye? Y el quinquín esa era con la palangana de latón. Luego llegarían las de aluminio y finalmente las de plástico. Su empleo para el aseo personal cotidiano fue sustituido por el lavabo con la incorporación del agua corriente. Pero el origen de la primera palangana...
¿Cuántos minutos lleva, Teudy? Mi amor.
¿Cuándo fue que tú utilizaste?
Vamos, mi vida.
Una palangana. Ah, Teudy no le gusta el tema, dice Jaimito, porque él es el rey de la batea, no de la palangana.
Pero mi vida ya.
Mañana te voy a traer una foto de una palangana de latón con esmalte. En 1855 se colocó la primera piedra del monumento erigido en Roma en honor del rey Víctor Manuel. Víctor Manuel II.
¿Qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martín.
Este no es Víctor Manuel el que estamos hablando de Víctor Manuel II, que por cierto, el rey no es este, este es el cantante puertorriqueño. Víctor Manuel II de Italia, escuchen esto, él no tenía licencia de conducir. ¿Y saben por qué no tenía licencia de conducir? Porque se llamaba Víctor Manuel María Alberto Eugenio Fernando Tomás de Saboya. ¿Qué te parece?
Hubiesen dejado el saludito de Víctor Manuel mejor que estarlo escuchando a él.
Víctor Manuel María Alejandro Alberto Eugenio Fernando Tomás de Saboya. Y le decían Vitico. Bueno, déjame irme con efemérides musicales para que alguien no haya trabajado en vano. Un día como hoy en
1800... ¡Qué cara, señores, qué cara!
Un día como
Ya esto pasa ya de castaño.
Un día como hoy... ¿Quieres que te repita la historia de la palangana?
No, porque no voy a estar aquí para escucharte. Porque me voy a parar y me voy a ir.
En Leipzig, en el reino de Sajonia, nació... Richard Wagner, un día como hoy. ¿De qué película La Guerra de las Galaxias? ¿Estás nombrando? ¿Apocalipsis Now? Ah, el oído. El oído que no tengo. Nos vamos a 1914. Nació Sun Ra, músico de jazz estadounidense.
They're talking about nuclear war. Radiation. Mutation.
Radiation. 10 años después, en 1924, nació en Armenia, aunque es conocido como un cantante y compositor y actor también francés, Charles Aznavour.
Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta
seas tú.
Sin embargo, a algunos les gusta más la gasolina que Venecia sin ti, para gustos colores. En 1926, Elek Basic, guitarrista y violinista húngaro de jazz. A 1935 nació Barry Rogers, músico estadounidense, trombonista. Murió en el 91 y vamos a escuchar lo que es Exilda. Soñadora. Soñadora. La música en un... Vas a tumbar algo ahí, ¿eh? Siéntate. Nos vamos a 1937. En 1937 nació este gran Don Facundo Cabral.
Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
Lastimosamente, para cantar, para todos los que disfrutaron y siguen disfrutando de Facundo Cabral, fue asesinado en el año 2011 por unos, valga la redundancia, unos asesinos que lo confundieron con otra persona
por equivocación,
y lo mataron, señores, de una manera brutal. Wow. Así va la vida. Llegamos a 1950, nació en Bernie Taupin, letrista, poeta y cantante británico. Citizen Jane narra la historia de la joven Jane, que tiene un reloj Citizen. Llegamos a 1953. En 1953 nació Tilly Moreno, cantante filipina. Vamos a escucharla. Porque mira que había el mosquito ahí por la tarde.
You know it's all my life.
Qué cosa rey la guanaja. Nos vamos a 1956. Al Corley, actor y cantante estadounidense. Y llegamos al año 1958 más uno. Nació Morrissey, este músico y vocalista británico de The Smith. Y nos vamos al año 1964. Un día como hoy nació en Guadalajara, Jalisco, Rita Guerrero, vocalista del grupo Santa Sabina. Son las 9:23 de la mañana y con esto nos vamos a la bomba.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En declaraciones a periodistas en un foro sobre el estado de la libertad de la prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken señaló que los periodistas de todo el mundo están cada vez más bajo asedio, en una gran variedad de formas. Ese hecho se ha manifestado muy poderosamente en la detención en Rusia del reportero del diario The Wall Street Journal, Evan Gershkovich. Tenemos un país en el caso de Rusia, que al igual que un puñado de otros países del mundo, está deteniendo injustamente a personas, usándolas como peones políticos, usándolas como palanca en una práctica que es absolutamente inaceptable, y que estamos trabajando ampliamente para tratar de disuadir, pero también al mismo tiempo para tratar de asegurar la liberación de aquellos que están siendo detenidos injustamente. De hecho, según el moderador del evento, el columnista del diario The Washington Post, David Ignatius, 67 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados el año pasado, mientras que unos 570 están en prisión en 30 países de todo el mundo. Estados Unidos utiliza varias herramientas como presión contra los grupos que abusan de los periodistas. Una de ellas es la ley Robert Livingston de recuperación de rehenes y responsabilidad de la toma de rehenes, que impone sanciones contra aquellos que detienen ilegal o injustamente a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. La ley Livingston es una herramienta importante, dijo el secretario Blinken. Nos da autoridades diferentes y nuevas para tratar de atacar a aquellos que están directamente involucrados en detener injustamente a periodistas o detener injustamente a nuestros ciudadanos. Incluye cosas como prohibiciones de viaje, congelación de activos, entre otras. Nuestra esperanza es que al aplicarlo podamos tener un efecto escalofriante en aquellos que participarían en estas prácticas en el futuro, dijo Blinken. Estados Unidos está tratando de contrarrestar en todo el mundo para ayudar a los periodistas, quienes de una manera u otra enfrentan intimidación, coerción, persecución, enjuiciamiento y vigilancia, aseguró el secretario Blinken. Esto incluye fondos para suministrar tecnología a los periodistas para defenderse contra litigios malévolos. Otro, para ayudar a los periodistas a protegerse de la intimidación y la coerción por parte de los estados. Contribuimos con decenas de millones de dólares a un fondo de libertad de medios para que los medios independientes refuercen su capacidad de continuar haciendo negocios, incluso en lugares muy difíciles, dijo el secretario de Estado. Es muy importante, afirmó Blinken, que nos comprometamos con personas que tienen una de las responsabilidades más importantes en este mundo, y eso es hacer que los gobiernos, que las instituciones rindan cuentas, iluminar donde hay oscuridad, y dar confianza a las personas en sus instituciones, en las personas que tienen la responsabilidad de representarlos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 27 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica una tarde cálida con heladas lluvias en el sur oriental. La mañana se presenta parcialmente nublada en zonas de la costa norte del centro y el oriente, con poca nubosidad en el resto del país. Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana en gran parte de Cuba. En la tarde se nublará en el interior y sur, de la región oriental con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Las lluvias serán escasas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius en la tarde y en la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. También se pronostican vientos variables débiles, excepto en zonas de la costa norte en la tarde, cuando van a proceder del nordeste en el occidente y centro del país y del norte al nordeste en el resto de la costa norte, alcanzando los 25 kilómetros por hora. También se prevén brisas marinas en la costa sur de hasta 20 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en gran parte de los litorales de Cuba, con poco oleaje durante la tarde en el litoral norte de Holguín y Guantánamo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:20 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7:20 p.m. Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
¿No vas a hablar?
Estoy buscando lo que me quedó aquí de la historia de la palangana.
Dice Marioli que las palanganas son para sembrar plantas. Que no estés inventando. Que no estés inventando.
Eso es una maceta, Marioli. No sé que tú cojas la maceta para otra cosa.
Por favor, además, las macetas son de barro. No más, no más palanganas. No más palanganas, por favor. Gracias a ustedes por la sintonía. Un saludo para la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Para Miguel y Geraldine que están por ahí, la gente de dónde, del Club de Manzanillo, que ya los mencioné, estoy mal, se me pega esto. Ahí está Mario, está Fernán, no sé, Yaciel, Leonardo I, Estuana de Finlandia, no sé dónde está Mandy Quincalla, espero que Segismundo esté por ahí escuchando también, así que nada.
El cejito partido.
Rafael allá en Mayarín.
Qué bien.
Que también nos escucha, así que nada, gracias a ustedes por estar ahí, siempre.
Espérate, me están pasando un mensaje, vamos, Naomi, espérate, déjame contestarle. Naomi Campbell está de cumpleaños en mi vida, espero que te gusten los buñuelos.
Mi vida, tú eres muy carera, yo puse los materiales.
Naomi Campbell, señores, esa supermodelo que nació en Londres un día como hoy del año 1970, igualita que esta que está aquí, que nació también en el 70.
Salvando las diferencias.
Salvando la diferencia que Naomi Campbell no hace tempranito y de mañana.
Ay, que es una supermodelo, es preciosa. Así que ahí
bueno,
está.
Fue
¿se mantiene una, o no se mantiene?
Fue una de las 6 supermodelos bellísimas que dice que con Claudia Schiffer y otras más, etcétera, etcétera. Bueno, En fin, no es que me quedo mirándola y nada, se le va la mente a uno. Es súper moderno. Y nosotros aquí súper ocupados.
Sí.
9:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Al menos 10 damas de blanco fueron detenidas el domingo, mientras otras 9 pudieron llegar a iglesias de sus localidades para pedir en misa libertad para los presos políticos en Cuba. Un reporte preliminar ofrecido a Radio Martí por Berta Soler, líder de la organización femenina, así lo indica.
Son 50 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco los domingos para impedir que puedan participar en misa. En La Habana, de momento, tenemos reportada una dama de blanco detenida por más de 15 horas y, bueno, 3 damas de blanco hasta el momento reportadas que pudieron participar en misa. Y en Matanza, hasta el momento están reportadas 9 damas de blanco detenidas y 6 damas de blanco que pudieron participar en misa. También tenemos 2 activistas de derechos humanos, expresos políticos, Ángel Moya Acosta, que fue detenido aquí en La Habana y multado con una multa de 30 pesos nacionales. Y Armando Abascal, padre de la presa política Cicia Abascal Zamora, que también fue detenido junto a su esposa allá en la provincia de Matanza. Quien les habla, Berta Solís, fui trasladada de la unidad de Aguilera para la unidad de San Miguel del Padrón. Y bueno, realmente fue liberada a las 5:20 de la mañana de hoy, lunes 22 de mayo, en la cercanía de la sede nacional, con una multa de 30 pesos de moneda nacional.
Desde su fundación, el movimiento Damas de Blanco exigió la libertad de los presos políticos en la isla. Inicialmente caminaban por las calles de La Habana hasta la iglesia de Santa Rita en Miramar, donde oraban por los encarcelados, algo que en este momento hacen en iglesias cercanas a su lugar de residencia en las diferentes provincias. Y la youtuber santiaguera Hilda Núñez Díaz, conocida como Hildina, confirmó el sábado en sus redes sociales que se había visto obligada a salir de Cuba por las detenciones y amenazas que sufrió por parte de las autoridades cubanas. A continuación tenemos fragmentos de su testimonio.
Quizás para alguno de ustedes esto sea una sorpresa, pero para los que me siguen desde hace un tiempo, y por supuesto para mí, era algo que sabía que en algún día pasaría. No saben cuánto pensé en cómo sería este momento, pero como dice un dicho, a veces las cosas no salen como las tenemos planificadas. Así que lo que verán hoy ya hace algunas semanas que pasó. Después de lo que me sucedió, y que ya la mayoría de ustedes conocen, donde estuve a punto de terminar presa y más que nada tener que separarme de mi mundo, mi bebé Liam. Después de ese día sabía que tenía que abandonar cuanto antes el país, no solo por mí, sino también por mi hijo, porque ya no era seguro para nosotros continuar. Tener que decir adiós nunca ha sido fácil, y tristemente millones de cubanos han tenido que pasar por eso, ya sea por buscar una mejor vida para él, para su familia, o por otras cuestiones, como mi caso y el de muchos más, que por temas políticos han tenido que abandonar su vida y comenzar desde cero, lejos de su país y sus seres queridos.
Una nueva denuncia sobre corrupción salpica al gobierno de Bolivia. Desde la Nación Andina, Fabiola Chambi nos pone al tanto.
El ahora exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, fue imputado formalmente por la Fiscalía del Departamento de La Paz por el delito de enriquecimiento ilícito y enviado a prisión preventiva por 6 meses luego de que se develara un presunto caso de corrupción con pagos irregulares o coimas recibidos por la exautoridad para adjudicación de obras. Las investigaciones preliminares indican que el exministro Santos adquirió al menos 27 inmuebles, 5 vehículos, 2 haciendas y otros bienes de manera ilegal, usando a familiares como palos blancos. Este hecho fue develado por el periodista boliviano Andrés Gómez, quien tuvo acceso a varios datos y entrevistas con la misma colaboradora de la ex autoridad que denunció el caso.
Los periodistas tenemos dificultades a la hora de acceder a la información, y en este caso, por ejemplo, esta fuente que habló y que la han citado, ojalá que no sea para callarla, porque ella sabe mucho, ojalá que diga todos los detalles que tiene, no solamente para procesar a Santos Cruz en este caso, sino para evitar que otras reparticiones hagan, porque ella cuenta todo el procedimiento de cómo se cobra estos montos de dinero.
Respecto a la denunciante o testigo clave cercana al exministro, aún no se ha determinado cuál será su situación, ya que se considera que todavía tendría datos para aportar en el caso. Sin embargo, el fiscal del Departamento de La Paz, William Alave, dijo que la funcionaria prestó su declaración. En medio de este escándalo y luego de la renuncia de Juan Santos a la cartera de Medio Ambiente y Agua, el presidente Luis Arce nombró a Rubén Méndez y dijo que en su gobierno no hay tolerancia a la corrupción.
Que se denuncien estos hechos para ser castigados y censurados con todo el peso de la ley. No hay tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia al tráfico de influencias de ninguna naturaleza en nuestro gobierno.
El periodista Andrés Gómez dijo a La Voz de América que recibió amenazas, pero advirtió que continuará con las investigaciones porque considera que podrían haber más revelaciones en lo que ya se ha denominado como una red de corrupción. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, desmintió el domingo que la ciudad de Bakhmut haya sido capturada por Rusia, como dijo Moscú. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia AFP.
Ucrania desmiente a Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desmintió el domingo que Bakhmut haya sido capturada por Rusia. Al margen de la cumbre del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima a la que fue invitado, el mandatario reconoció que había tropas rusas en esa ciudad del este del país, pero insistió en que la localidad no está ocupada. Tras colocar unas flores en un monumento en memoria de las víctimas del bombardeo atómico de 1945 en Hiroshima, el presidente ucraniano comparó aquel ataque con la situación actual en Bakhmut. Puedo decir honestamente que las fotos de Hiroshima destruida me recuerdan a Bakhmut y otras ciudades similares. No hay absolutamente nada vivo. Todos los edificios están destruidos. Ni siquiera hay una comprensión de dónde está cada calle y dónde está cada edificio. Esto es destrucción total absoluta. No hay nada. No hay gente. Por su parte, el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Sirsky, informó que sus tropas solo controlan una parte insignificante de Bakhmut, pero que continúan avanzando en los flancos al norte y al sur de la ciudad. Moscú había hecho la reivindicación el sábado, luego de un mensaje en video publicado por el grupo paramilitar ruso Wagner. Durante los últimos meses, Bakhmut se convirtió en el epicentro de los combates en la guerra lanzada por Rusia en febrero de 2022. La batalla por esa ciudad también dio lugar a un conflicto abierto entre el jefe de Wagner y el Estado Mayor ruso, al que acusa de no haber suministrado suficientes municiones a sus hombres adrede para debilitar al grupo paramilitar.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Comino. 9:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Diana González por este segmento informativo. Entre las celebridades que nacieron un día como hoy, se me quedó, debo decir que nació este baterista que se hace el sueco o es sueco, Daniel Erlands. Daniel, se llama Daniel. El apellido no lo van a entender porque yo tampoco lo entiendo. De la banda Arch Enemy, The Eagles Fly Alone. The Eagles Fly Alone, eso se traduce como que las águilas y las moscas vuelan solas. Aprendes el texto porque va el examen.
Y con ese mismo, con esa misma entonación.
Sí, sí,
aprendes
la canción que va el examen.
Mi pregunta es, cuando tú hablas con estos músicos, estos cantantes, ¿hablan así?
Como esto es radio, no me está preguntando a mí, le está preguntando a Jaime.
Le estoy preguntando al productor. Sí, sí, porque si tengo que escuchar eso, así, entonces...
mira una papa.
Está bueno, está bueno para el despertador. Está bueno para el despertador. Y celebridades que fallecieron un día como hoy, 22 de mayo de 1931, falleció esta soprano española conocida como, se llamaba Ofelia Nieto. Mira, me escribió Viñoli y dice que si le puedo conseguir un disco. Voy a preguntar, ¿tú quieres al baterista sueco o a la soprano española? Eso que no me especificó.
Ay, ay, ay.
Bueno,
vamos a tener pesadilla por culpa de ustedes esta noche.
Un día como hoy del año 1924 y siguiendo. Ya viejo, está bueno.
vamos a escucharlo un poquito.
Aquí sigues tú con el programa, ¿va?
Bueno, yo tengo aquí cosas para decir todavía.
Un día como hoy del año 1924. Este señor que todo el mundo conoce, porque Igor Stravinsky, ¿quién no conoce a Igor Stravinsky, un director de orquesta ruso, compositor? Pues estrenó su concierto para piano e instrumentos de viento, Opus 42. Vamos a escucharlo. Teudí, es el Opus 42, pusiste el 39.5. Eso no es un número de zapato, Teudy. Un poquito más de respeto.
Cultívate.
Y ahora viene el gato Jinx.
Cultívate.
El gato Jinx cayó de atrás.
Cultívate. Wow. Qué falta de cultura.
Ausencia de sentimiento, uh-huh. Yo te digo a ti que... Uh-huh. ¿Ya? ¿No tienes más?
Pero ¿qué más tú quieres?
Pues yo quería el Opus 42 completo. ¿Dura 17 minutos? ¡Ah! Nos pasamos de las 10. Cancela el... Bien, bien. Otras... efemérides, un día como hoy, para los amantes del fútbol. Y este señor, yo no lo vi jugar, lo tuve que buscar en YouTube. George Best, nació en Belfast. Nació un día como hoy, 22 de mayo de 1946. Cuando ustedes ven ese famoso gol de Maradona, el gol de la mano de Dios, que va haciendo un dribbling y burla a varios... defensas y mete el gol, ese gol genial de Maradona. Bueno, George Best tiene de esos tipos de goles un montón, pero un montón, fenomenal. Yo no sé, este señor no fue obviamente el campeón mundial, pero obtuvo varios títulos de la Copa de Europa, pero era tremendo, tremendo, tremendo futbolista. También un día como hoy, pero de el año 1885 falleció Víctor Hugo, considerado uno de los más importantes escritores de la lengua francesa. Por supuesto, cuando alguien piensa en Los Miserables, uno no piensa en nuestros productores y técnicos de audio, uno piensa rápidamente en la obra de Víctor Hugo. Exildita mi vida.
Ya terminaste.
No, pues me estás haciendo señas.
Qué bueno, bueno. Hace dos décadas el mundo se despedía de una de las leyendas de la música, Celia Cruz, conocida como la guarachera de Cuba, y será recordada ahora en diversos homenajes en Miami y Nueva York. Bueno, Omer Pardillo Albacea de la Cantante prepara los homenajes a la reina de la salsa, que supo ganarse un lugar en el Olimpo Musical con su distintivo grito de azúcar. Él comentó a la agencia de noticias EFE, no dejó que la fama la cambiara. Siempre estuvo muy pegada a la tierra. De las propuestas, existe un proyecto especial que es la instalación de un banco dedicado a Celia Cruz frente al malecón de la Ermita de la Caridad. Dicen que ella solía visitar ese lugar debido a su devoción por la Virgen Patrona de Cuba y es considerado muy apropiado para honrar su memoria. Además de los homenajes este año, también se lanzará una nueva edición del libro autobiográfico de Celia Cruz titulado Celia, mi vida. Bueno, este libro que les cuento será ahora con una versión actualizada, va a estar disponible en septiembre en Amazon y va a incluir datos y fotografías adicionales, así como una nueva portada. El texto va a permitirnos sumergirnos aún más en la vida de la famosa cantante nacida en La Habana el 21 de octubre del año 1925 y cuyo nombre completo fue Úrsula Hilaria Celia Caridad. Para nosotros, Celia Cruz.
...9:49 de la mañana... ...tiempo de deportes con Chambi.
Sí, bueno, buenos días otra vez.
Buenos días.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Buenos días, Teudy. Y buenos días, Jaime. Y bueno, hay que comprar... Exilda, vamos a complacer a Alfredo.
Y vas a hablar de boxeo.
Y vamos a hablar de boxeo.
Tú lo complaces, sí. Tú lo complaces mucho. Yo voy a buscar una petición para mañana.
Cuando usted quiera, como usted quiera. Usted... Alfredo, me estás llamando, estaba mencionando la pelea de Lomachenko, ¿correcto?
Sí, señor.
Contra Haining. La pelea se la dieron a Haining. Mi opinión, si quería de verdad una justicia, hubiera sido un empate. Los seis primeros rounds, Lomachenko no hizo nada por superar. Los próximos tres los desbarató, los 7, 8 y 9 acabó. Y mientras tanto, el 11 estuvo en los dos y el 12 era de él, pero en el último minuto se le acabó la gasolina. Y déjame una cosa, la única razón que yo se la hubiera dado a él es por lo que este muchacho ha hecho en el último año y medio. Este hombre estaba en la guerra.
Sí, pero Chami, espera, pero eso es aparte. Cuando tú te subes al ring, no importa si estuviste en la guerra o si estabas rezando en una iglesia. Lomachenko se esperaba que fuera aplastado por Cheney, que tiene 24 años y está invicto. Y mi impresión personal, que coincide con la vasta mayoría del público que estaba ahí, fue que le robaron la pelea.
No,
porque
mira,
fíjate que la entrevista que le hacen a Cheney, a Haney, no se escuchaba la voz porque el público estaba abuchándolo.
No, pero tú no puedes mirar al público. Acuérdate que el público está sentado bien lejos y te voy a explicar algo. Y Lomachenko es uno de mis boxeadores favoritos. Y es más, yo quería que ganara esa pelea. El problema es que siempre dije, y si Lomachenko no empieza temprano, que él no es hombre de principio. Pero recordemos una cosa, y esto es algo que existe en el boxeo y es una ley, no es el campeón, al campeón hay que quitarle la corona. Y Haney durante 6 rounds llevó la pelea y marcó más. Lo que pasa es que uno se va acordando del final. Los próximos 3 Lomachenko lo acabó. En el décimo. Este muchacho Haney vuelve a tomar la batuta. El 11 es totalmente de Lomachenko, pero ya en el 12 se le acaba y le dan. Al mismo tiempo, como te digo, tú quieres justicia, da un empate.
Bueno, pero mira, mira, cuando buscas las estadísticas, y las estadísticas las publicaron esa misma noche, el total de golpes de Lomachenko fue superior al de Haney. El total de jabs de Lomachenko fue superior al de Haney. Y el total de golpes de fuerza de Lomachenko fue superior al de Haney. Ahí lo tienes todo.
No, déjate, okay. Eso es si tú lo miras todo completo. Acuérdate que las peleas son round por round. Las peleas no son todo final, todo en total. Entonces, tú puedes dar todos los golpes que tú quieras, pero si lo das en un primer round, ganaste el primer round. Y lo ganaste un 10-7. Pero durante el partido, o sea, es round por round por round por round. Si busca, y como te digo, yo no hubiera tenido problema que se la hubieran dado a Lomachenko, pero de eso a robo, no. Robo fue lo de Barroso.
Sí, que robo. ¿Esto? Romero, por Dios, le dieron una pelea. Pero esas son las cosas.
O sea, eso fue robo. Pero yo no creo que la pelea fue un robo, honestamente. Yo le iba a Lomachenko.
Mira, Chambi, yo lo que veo es que, por ejemplo, Rolly Romero, 24 años, Haney, 25 años. Entonces, tú tienes que promover estas figuras, claro, porque están en ascenso y son campeones, y en el caso de Haney está invicto, está bien, perfecto. Pero están peleando con veteranos que hacen un buen papel. ¿Por qué yo le voy a, digamos, maltratar el final de la pelea a un boxeador que es un veterano? Sí, hombre, está ganando la pelea. Lo que le hicieron a Barroso fue un robo. Porque en las tarjetas de los tres jueces estaba ganando. Y Lomachenko lo vio ganar, yo no sé, particularmente muchos comentaristas que estaban ahí, y el público, y la gente que estaba en las casas.
El público, sí, acuérdate que el público era de Lomachenko. Pero los grandes comentaristas, la mayoría, como dicen... no fue robo, lo que estoy diciendo no fue robo. Ahora, en esa cartelera lo que sí fue fulminante fue el knockout de Nakatani. Si yo soy Rigondón, tengo cuidado con ese señor. Bueno, mañana hablaremos de otras cosas más.
Gracias, Chambi.
Nos vemos.
¡Wow! ¿Pero qué es esto? ¿A dónde vamos?
Que nació en los 70.
Tan romántico. Nos vamos con Los Ángeles. Momento.
Eso somos nosotros.
Lo que vivo aquí contigo.
Los angelitos.
¡Wow!
Sé que tú quisieras empezar otra vez. oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.